Muy buenas noches, amigos y amigas de Vetustos del Rol. Bienvenidos al canal, bienvenidos a este directo de 18 de diciembre. Son las 11 de la noche. Hoy vamos a hacer una reseña guión entrevista y vamos a hablar de este libro juego rolero, La Mansión del Terror, escrito por Raúl de Tomás. Voy a leer un poco la sinopsis que viene por detrás, que es cortita. Este juego de mesa en forma de libro te invita a recorrer una terrorífica mansión con la única ayuda de la luz de tu móvil, cuya batería está a punto de agotarse. Armado con un simple dado, cada tirada determinará tu destino, enfrentándote a trampas, hallazgos o encuentros fantasmales decisivos para avanzar en la historia. ¿Serás capaz de salir airoso de este tenebroso lugar? Y vamos a hablar de este libro, y qué mejor que hablar con su autor, que es Raúl de Tomás, alias Rapsoda Lúdico, que lo tenemos con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Dani, y compañía a todos los que estéis por ahí, echándonos un ojo.
Bueno, tío, pues bienvenido al canal, tu primera presencia en Vetustos.
Muchas gracias. Un honor, créeme, un honor,
El honor es mío. Bueno, Raúl, háblanos un poco de tu obra, de este pintaca que tiene, ¿no? De este,
criatura.
La mansión del terror, la criatura, ¿no? Que bueno, que en principio pues es un libro juego, que de libro juego pues ya sabemos que en el mercado hay unos cuantos, pero este tiene alguna particularidad especial pues que nos vas a contar. Cuéntame un poco cómo surge la idea de escribir La Mansión del Terror.
Pues a ver, la idea de La Mansión del Terror surge de, bueno, yo había ya colaborado con un libro anterior con la editorial, con Lumber Editores. Es una editorial especializada en libros más bien originales, ¿no? Bien de ilustración, o bien interactivos, o bien dedicados al cine. Bueno, tocan casi todos los palos. Son los de la famosa gama de Escape Book, que han salido ahora un montón de Escape Book, te sonarán. Pues son ellos, ¿no? Son una gente majísima. Desde aquí les mando un saludo a los editores, tanto a Javier como a Bárbara. Y bueno, después de tener una primera colaboración con ellos en un libro que también fue mágico, se llama El Magic Book, que trataba además de magia, pues yo tenía en la cabeza desde hace tiempo hacer un libro juego, ¿vale? Pero un libro juego, como tú bien dices, que se saliera un poquito de la norma. Tampoco, ya has visto que la mecánica es muy sencilla, porque como me gusta el rol, pues he querido meterle algo de rol, pero que estuviera más cercano a los juegos de mesa, que pudieses echar una partida cuando te apeteciese y que te tardase 40 o 50 minutos la partidita, tú dejas el libro y puedes volver a él cuando quieras, ¿no? Y entonces, dándole vueltas, pues dije, venga, el terror, que a mí me gusta mucho el terror, y que sea un sistema sencillo. Es verdad que está vertebrado para tener muchas opciones el libro, tiene más de 3.000 partidas, porque las combinaciones son bastantes, pero...
¿3.000? Wow.
3.000, sí, bueno, lo habrás visto que está ramificado en el dado, lo decide todo, pero es verdad que las posibilidades de volver al sitio están limitadas por esa primera ruta que tú te haces, ¿no? Entonces, cuando tú te haces una ruta de 5 pasos, es lo que vas a visitar en la mansión. Esa ruta luego se va a bifurcar otra vez en 3 posibles pasos. Esos 3 pasos se van a bifurcar en un éxito o un fracaso que te llevará de nuevo a volver a intentarlo hasta conseguir llegar a los 3 finales que tiene posibles el libro. ¿Son pocos finales? Sí, porque el libro no es fácil de ganar. Es un libro difícil, tiene solo 6 puntos de batería de luz. Cuando la batería del móvil se acaba, se supone
que... Bueno,
si
le parece, Raúl, antes de entrar en la mecánica... No es por eso, es que yo... Me gustaría que a la gente que nos ve, que nos hables un poco de ti, de tu aportación lúdica, como quieras llamarlo, y ya después, si quiere, vamos a desgranar con detalle el libro. Así que cuéntanos un poco quién es Raúl de Tomás, o cuéntanos quién es, si prefieres, Rapsoda Lúdico.
Vale, pues hombre, Rapsoda Lúdico es más reciente, es de un añito para acá, es un canal en el que vais a encontrar un canal dedicado y única y exclusivamente a los juegos en solitario. Yo, a mí me han gustado mucho de siempre los juegos de mesa, pero la verdad es que yo vengo del mundo del teatro. Yo vengo de, bueno, que no, al fin y al cabo el teatro es jugar también. Yo soy actor y escritor y, bueno, he sido guionista también. En fin, todo lo que tenga que ver con escribir y con actuar tiene que ver conmigo. No me pidas que pinte ni que baile, pero lo otro pues es lo único que a lo que me he dedicado siempre. Entonces, para mí lo de jugar y lo de crear cosas, ¿no? Crear espectáculos teatrales también, tengo productora propia, pues entonces he creado un par de escape room que han estado en teatros y tal, pues ha venido de ahí y siempre me ha llamado la atención los juegos de mesa, siempre. Entonces, ahora que ha habido un boom, estarás de acuerdo conmigo, en que llevamos unos años en que ha sido una barbaridad, cómo han cogido sitio los juegos de mesa, qué cantidad de novedades y qué cantidad de material muy bueno está saliendo, pues me enganché y, bueno, en casa lo jugamos mucho también y los que, digamos, son así un poquito más de adultos, pues me gusta jugarlos a mí en solitario. Y me lancé a hacer el canal, me apetecía, me gusta estar, estoy cómodo delante de la cámara. Y bueno, pues nos hemos lanzado, de momento somos poquitos, somos 800, pero crecemos día a día. La verdad que estamos ahí, sí 800.
Yo tengo una máxima, que es con que una persona o dos ya le guste lo que estamos haciendo, tú que eres actor, siempre yo que soy he tenido mi etapa de actor amateur, siempre hemos dicho que actuaríamos aunque fuese contra una única persona, pues sí. Pues esto igual, ¿no? Es un poco. Iba a preguntarte que has hablado del boom de los juegos de mesa, pero yo también hablaría del boom de los juegos de mesa en solitario, porque es algo que cada vez se trabaja más. Las editoriales trabajan en los automas, que se llaman, ¿no? En mecánicas, sí. No que tú puedas jugar un juego de mesa que se permite jugar en solitario, no, sino que tiene una mecánica específica para que puedas jugar en solitario. ¿Por qué crees que las editoriales están apostando tanto por eso ahora?
A ver, yo creo que, bueno, lo estás viendo, estamos teniendo también un boom a nivel de comportamiento de la sociedad, ¿no? Aparte de la pandemia que nos ha obligado a encerrarnos a todos, con lo cual mayor motivo que ese para lanzarte a jugar solo cuando tengas un rato, que ahora tienes más rato, pero yo tampoco creo que haya sido la pandemia en sí misma, creo que estamos más tiempo en casa, somos más sedentarios, estamos más delante de la pantalla, todo eso que sabemos ya todos, y creo que los juegos de mesa nos dan la oportunidad de viajar, de jugar a ser otros, de tener retos, y creo que el juego de mesa en solitario, teniendo en cuenta de cuando se disfruta es en grupo, cuidado, yo cuando más disfruto es, evidentemente, en la mesa de rol, que también soy jugador de rol, y tenemos mesa de rol, ahora ya, como no hay para juntarse, pues la echamos de menos, pero cuando hemos podido, por supuesto, con los amigos, el juego de mesa está concebido para jugarlo en grupo. Pero yo creo que a mí en solitario me está dando grandes alegrías. Por ejemplo, yo tengo una niña y mi mujer pues no le gustan los wargames. Y de repente pues a mí me apetece sacarme un wargame ligerito y echarme mi partida, ¿no? Pues entonces esa es la oportunidad que tenemos. Y creo que el solitario, que antes no aparecía tanto en los formatos, todos los juegos eran de dos jugadores para arriba, de repente ahora están apostando por ello. Porque está esa vertiente más, nos encerramos más.
Y no solamente es que el juego te aporte la mecánica, sino que ya nos estamos encontrando incluso juegos específicos de solitario, como puede ser el Viernes, ¿no? Casi digamos un poco el primero, el Arkanoid, por ejemplo, y seguro que muchos más, ¿no? Ya
Hostage Negotiator, si no lo has probado, también. A mí me gusta mucho.
O sea, que digamos que ya existe ese cliente, ¿no?
Exacto.
O el cliente que vive solo, sí, ¿no? Pero lo que dice, que no es solo eso, que a lo mejor a mí me gustan los juegos de mesa y a mi mujer o a mi amigo no, y oye, pues puedo jugarlo.
Exacto, y las mansiones vino por ahí. O sea, las mansiones es un juego en solitario, es un juego que tiene elementos muy roleros, como tú has dicho antes, porque el dado lo decide todo, ¿vale? Utiliza un sistema muy fácil, si sacas 5 o 6 tienes éxito, si sacas menos te quito luz de la batería, ¿no? Entonces es un sistema muy sencillo, muy elemental, pero muy rolero, y a la vez es un juego en solitario, como te decía antes, al que puedes recurrir y decir, bueno, voy a probar a ver si consigo llegar a alguno de los finales. No es fácil, vas a pinchar, te echas tu partidita, vas a descubrir secretos de la mansión, 40 minutos, 45, lo dejas ahí y dices, bueno, venga, pasado mañana vuelvo. Con los libros no se suele hacer eso, porque bien te los lees del tirón o bien, recuerda, los de Elige tu propia aventura, pues escogías caminos, pero casi todos iban a esa zona troncal que te llevabas hacia ese final, ¿no? Aquí, sin embargo, la sensación de echar partidas, en las que pierdes, como cuando juegas un juego de mesa, y tienes las ganas de volver a echarte otra y de volver a echarte otra. De todas formas, ¿has tenido oportunidad de jugarlo, Dani, o de echarlo?
Todavía no, estaba esperando charlar contigo. Y ya, pues, por cierto, ya lo avanzo, que mi intención es en el canal, pues, echar una partida llena de spoilers, o no, pero vamos, a ti, por eso, como he dicho que es súper rejugable, no va a ser en spoilers.
Exacto, ¿no? De hecho, puedes echar una partida tranquilo porque la partida que tú eches de 40 minutos, 45, es total y absolutamente distinta a la que vayan a echar luego ellos, ¿no? Evidentemente, algún camino, algún encuentro fantasmal, alguna trampa de la mansión, caerás en ella, pero como luego está la opción de éxito o de fracaso, pues de nuevo volverás a tener la opción de volver a revivirla, a rejugarla y tal. Y luego muy centrado en la narrativa. sea, yo de donde vengo es de, me gustan mucho los juegos de mesa narrativos, los inmersivos, no es que huya de las mecánicas, pero digamos que los euro no me llaman tanto la atención, aunque cada vez me gustan más, pero yo soy más de Ameritrash, de estos de contarte historia, de sumergirte y tal, y en el libro pesa mucho la narrativa, o sea, que sepáis que vais a leer una novela en la cual pues vais a ser los protagonistas, pero os vais a meter dentro de la mansión, vais a recorrerla y con un sistema modular pues vais a tener esos encuentros, además unas ilustraciones por parte de Ana Vázquez, que es una ilustradora muy jovencita pero con un talento absolutamente pasmoso, pues ha hecho un ambiente y unas atmósferas, a ver si encuentro por aquí alguna de las grandes también, pues que te van a dar ese tono de, y además al estar escrito en que el libro se dirige a ti directamente, ¿no? Te habla y te dice qué es lo que estás sintiendo, qué lo estás experimentando. Entonces pesa mucho la narrativa con ese elemento lúdico, ¿no? De lanzar el dado.
¿Y de qué va la mansión del terror? Cuéntanos un poco cuál es la situación, cuál es la premisa.
Pues la premisa es que tú vas a recibir una invitación. Recibes una invitación con un sello lacrado y te manda a un bosque, te manda a la entrada de un bosque. Cuando llegas al bosque, te dice que sigas tu instinto y las señales, pero estás completamente perdido. Te vas a sumergir en ese bosque, llegarás a un claro y en ese claro vas a encontrar una piedra de altar, con un altar lleno de símbolos. Tampoco voy a haceros mucho más spoiler, ¿eh? Y ahí empezaréis a tomar vuestras primeras decisiones. Dependiendo de la suerte que tengáis con el dado. Por cierto, el dado no está metido como un elemento externo. El protagonista lleva un dado porque es una herencia familiar. Su abuelo tomaba las decisiones con el dado, que era mago, por cierto. Su padre tomaba las decisiones con el dado y ese dado ha llegado hasta su bolsillo. Entonces, apoderándose de ese dado, el inconsciente va a seguir la tradición familiar de tomar las decisiones más vitales a través de ese dado. Por lo tanto, el dado forma parte de la historia. Entonces, bueno, me gustaría que cuando lo pillaseis, lo jugaseis, apagaseis las luces, os ponéis la musiquita, os ponéis a leerlo y escogéis un dado especial que os guste, un dado de 6. Mira, yo tenía por aquí algún dado, como a mí me gusta mucho lo macabro, tengo aquí algún dado de calaveras, ¿eh? Con este hice yo el testeo del libro. Y una vez que superas esa prueba en el claro, en donde está la mesa del altar, serás dirigido hacia la mansión. Y ya, una vez entras en la mansión, hay tres historias que te pueden suceder, esos tres finales a los que puedas ir dirigido, ¿no? Y curiosamente, vivas el módulo que vivas, luego tendrás que obtener unos logros para ir a una tabla de resultados final. En esa tabla de resultados final, si consigues al menos solo dos de esos logros, llegarás a uno de los finales. Pero no es fácil. Ya te digo yo que no es fácil. Se puede regular, ¿eh? En las instrucciones hemos puesto que se pueda regular la dificultad, pero si juegas el modo estándar, que son 5 pasos de ruta, te va a costar. No es imposible, pero te va a costar. Que es el reto, que es la idea, ¿no?
Y la mecánica, así más en concreto, aparte de ya nos has dado unas pinceladas con el tema de las rutas y los posibles finales, solo un poco de en qué consiste esa tirada del dado, sobre todo ese móvil con poca carga que lleva el personaje.
Claro, yo quería buscar una sensación de agobio. Hubo un libro que a mí me gustó mucho, un libro juego que tuvo mucho éxito también, que es pura mecánica, pero a mí me encantó. Es muy rollo Dungeon, el Dungeon Trophy. No sé si te sonará o... Uh-huh. El Dungeon Trophy tiene un montón de tiradas, pero me gustó mucho la idea de la ruta, ¿no? Además, él diseña una ruta brutal de casi 12 o 13 pasos. Y pues aquí un poco el punto de partida es ese. Cuando tú entres en la mansión, te vas a encontrar en un vestíbulo con 5 caminos posibles. Tú lanzarás el dado y el dado te indicará y harás en esa primera tabla 5 viajes. No significa que sean distintos. Puedes ir 2 veces por el mismo pasillo, lo que te vaya dando el dado. Pero tú te lo pones en tu hojita de personaje y te haces tu ruta. Y esas son las páginas que vas a visitar. Cuando tú entres en esas páginas, vivirás lo que suceda en ese momento en la mansión, ¿vale? Eso se bifurcará en otras 3 decisiones. Volverá otra vez el azar a tomar parte por ti y será el destino el que te lleve o bien a un lado o bien a otro. Y ahí tendrás un encuentro. Y ese encuentro lo puedes superar con éxito o con fracaso. ¿Qué es con éxito? Vas a obtener un logro. Ese logro lo apuntarás en tu hoja de personaje que te servirá para cuando acabes tus rutas ir comprobar si has ganado el juego o no. Pero si fracasas, Tú entras en la mansión con el móvil solo con un 6% de batería. Por cada fracaso que tengas, la batería se irá consumiendo. Y hay algo en la oscuridad de la mansión que en el momento que te quedes a oscuras, ¿vale? Y esto tampoco quería hacer mucho spoiler, pero en el momento que te quedes a oscuras, no es que mueras, pero hay un cuarto final que, digamos, equivale al game over, ¿eh? Y al inténtelo usted otra vez, ¿vale? Pero metido dentro de la narrativa. Y ese es el sistema, volverías a intentarlo otra vez. Entonces, intentar así hasta conseguir leer los tres finales, ¿no? El feedback que estamos teniendo ya de la gente que lo está comprando y tal, pues eso, es que te picas y dices, bueno, es que me he leído un final, pero es que quiero conocer los otros dos finales. Entonces, en ese sentido, es muy sencillo, es conseguir esos logros, recorrer esa ruta antes de que se te acabe la batería, vivir los encuentros e irte a la tabla. Que aparecen tus resultados en la tabla, te mandará un final. Que no aparecen, irás al final que está previsto para volverlo a intentar.
Aquí tenemos la leyenda de los iconos. Aquí yo creo que eso con es. Esto y con eso un poco la entrada, pues ya vas a tener una idea clara de lo que, hay que hacer. ¿Inspiraciones para sacar sobre todo la historia?
Bueno, pues inspiraciones, pues sobre todo Lovecraft, que para mí es una fuente inagotable. Soy muy jugón de las cosas de Lovecraft, he leído mucho Lovecraft, he montado un escape basado en Lovecraft. En fin, me atrae muchísimo, ¿no? El universo de los portales, de luego evidentemente todo lo que tiene que ver con las Haunted House, con las casas encantadas. He sido lector de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Ambrose Bierce, o sea, toda la literatura victoriana también. En fin, todo lo que tenga que ver con el mundo de los espíritus y tal, todo esto es el terror que a mí me atrae. Y bueno, y luego ya me he criado en los 80 con todos los slasher, Viernes 13, con Freddy, en fin. Hemos bebido el terror, creo yo, que la mejor etapa del cine de terror, ¿no? Yo ya calzo los 40 años largos y vengo de esa generación. Entonces, y bueno, y Stephen King. Entonces, o sea, que imagínate el popurrí que puede haber ahí dentro en el libro, porque te vas a encontrar de todo, desde psicópatas hasta espíritus emparedados, hasta la propia mansión que cobre vida. En fin, hay momentos, hay algunos momentos muy suaves, otros más románticos, otros más oscuros. O sea, que está bien. No es un libro duro tampoco, o sea, no es un libro... No es de Clive Barker, no te vas a encontrar ahí un despiece ni nada gore, pero si hay algún momento curioso, si hay algún momento que dices tú, bueno, entonces pues nada, yo estoy muy contento con el resultado y con el feedback que estamos teniendo también. Sí.
Me imagino que ahora que están de moda la serie esta de Play Manor y de Haunted Hill, me imagino que a los que les esté gustando esa serie, me imagino que con el libro podrán disfrutarlo también, ¿no?
Sí, sí, ¿no? No os voy a contar uno de los finales, pero uno de los finales tiene mucho que ver con bueno, a mí me parece una obra maestra. La primera, la segunda no tanto, la Bly Manor me ha dejado un poquito frío, pero la primera me ha parecido una maravilla, ¿no? O sea, el capítulo, ¿la has visto? La de House on the Haunting Hill, capítulo 6, me parece una obra de arte de la televisión, ¿no? Yo creo que ahora mismo en televisión se está haciendo, en las series se está haciendo una calidad, bueno, yo creo que está casi sustituyendo al cine, ¿no? Y en terror se están haciendo cosas muy buenas, en concreto esta que menciona, ¿no? Y en mi mansión, pues también pasan unas cuantas cosas también curiosas.
Me imagino que recomendarás para la hora de jugarlo un poco de ambientación, ¿no? Me imagino, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Música, quizá un lugar tranquilo de la casa, poca luz, lo suficiente para leer, quizá leer con el propio móvil, ¿no? No sé. Me imagino que toda ayuda es poca, ¿no?
Esa es buena idea, leerlo con el móvil, eso estaría bien. Y luego también un libro que se puede, a ver, que se puede leer en pareja, que puedes leer incluso en grupo, si os apetece, y que tire un tercero al lado. Y así vivís un poquito y compartís la experiencia, ¿no? Y os vais pasando, como vais a vivir cinco recorridos dentro de la mansión, pues que cada uno lea un recorrido, ¿no? No tiene por qué ser un libro en solitario. Evidentemente la experiencia gana mucho porque el libro te habla en primera persona directamente a ti. Pero realmente es un libro que vas a poder compartir, vas a poder pasar también, de ahí su rejugabilidad de, oye, en la partida que tú has echado, ¿por dónde has ido? A mí me ha mandado a la segunda planta y yo me he encontrado con una niña que está muerta. Pues es que a mí el otro día me mandó al jardín, que había una tumba, ¿vale? Entonces, que es un libro que creo que puede, en ese sentido, es muy versátil, ¿no? Pero la ambientación, sí, sí, por supuesto. O sea, si os ponéis guays, poneros ahí las velas o la luz del móvil a oscuras, una buena música y a disfrutarlo, ¿no? Que al fin y al cabo, los que nos gusta el mundo del terror, pues nos gusta eso. Cuanto más decorado hagamos, pues mucho mejor, ¿no?
¿Cuánto tiempo le has dedicado al libro?
Pues esto salió en octubre y no quiero mentir, creo que fue desde diciembre del año anterior. O sea que yo calculo que es unos 10 meses de trabajo, desde que concibes la idea, la estructura, sobre todo das con la mecánica. Tenía que ser una mecánica accesible y jugable para todo el mundo, ¿no? Porque claro, yo que conozco el rol, que te voy a contar a ti, hay esas 27.000 tiradas de tal, pues para un público más que fuese un libro accesible, no me apetecía que hubiese dados muy complicados de 10, de 20, que hubiese tiradas de 100, ¿sabes? No quería andar con porcentajes, con tablas complicadas, sino quería simplificarlo al máximo para que fuese accesible, ¿no? Entonces, primero era enfocar la mecánica, ¿no? Si es verdad que el libro se abandona completamente al azar, es decir, aquel que espere un libro donde va a tomar alguna decisión, no, las decisiones las va a tomar el dado y la suerte de esa tarde, ¿no? Pero sí, es como cuando uno se echa un juego de mesa, una partida, pues muchas veces las decisiones van limitadas a lo que el azar diga, ¿no? En algunos juegos, por supuesto. Y entonces, pues eso, yo creo que fueron unos 10 meses de concibes la mecánica y luego empecé a tirar todo lo que es el bloque literario, ¿no? Lo escribí por módulos, fue un puzzle curioso de montar y luego hice la combinación, que yo no soy de matemáticas, pero me puse a hacer la combinación y salían 3.000 partidas posibles. Con lo cual, fíjate, sí hay posibilidad de rejugar, ¿no? Bastante.
¿Cuál es la experiencia o qué diferencia hay entre la experiencia de jugar, por ejemplo, la Mansión del Terror y jugar cualquier tipo de un juego a tu propia aventura, como por ejemplo, ¿no? Un Imperio Cobra, por decir uno?
Pues, hombre, con respecto a Elige tu propia aventura, está claro. Elige tu propia aventura, tú vas a elegir dónde quieres ir. Llegado a una página, te van a preguntar y tú decides si tirar por izquierda o por derecha, ¿no? En este caso, no. En este caso es tu dado de la suerte el que vas a sacar y vas a ver si se te hace justicia o no, ¿no? En el caso de un Imperio Cobra, un juego de mesa así o más claro, pues ahí es donde menos diferencia hay. Es como si levantásemos las cartas, te has encontrado con no sé quién, pum, tira el dado, tiras el dado y te corresponden una serie de puntos de victoria o una serie de puntos de derrota, ¿no? Sería el equivalente, ¿no? Está más cerca del juego de mesa que del Elige tu propia aventura, sin ninguna duda. O sea, que era además ese uno de los propósitos, ¿no? El poder meter en una historia, poder meter una simulación de juego de mesa. Entonces, de hecho, está en muchas tiendas de juegos de mesa. Está en Atlántica, está en Generación X, en todas estas tiendas de juegos de mesa hay un ejemplar porque quisimos hacerles llegar la idea de que el juego está más cerca de un juego de mesa que de un juego libro o de un libro juego.
O sea, que lo has distribuido en las principales tiendas de España, ¿no?
Sí, vais a encontrarlo en todas las tiendas así de juegos de mesa, en casi todas, y luego en grandes superficies. O sea, vais a encontrarlo porque Lumber es una editorial que pertenece a Planeta y la tirada ha sido una tirada fuerte. Entonces, vais a encontrarlo en El Corte Inglés.
¿Qué se puede decir?
Creo que sí, entre 3.000 o 4.000 ejemplares. Entonces, es una tirada grandota y vais a encontrarlo en la FNAC. De hecho, en la FNAC está en la sección de los más vendidos. Por eso estamos muy contentos con el tirón que está teniendo. En el Corte Inglés lo vais a encontrar en Amazon, lo vais a encontrar en todas las grandes superficies, ¿no? Y luego también, que era lo que yo quería, yo insistí mucho a la editorial para que estuviese a disposición de las tiendas de juegos, ¿no? Y fíjate, a mí me ha hecho más ilusión irme a Gen X Imperial, ¿no? A mi tienda de confianza y encontrármelo allí o ir a la Atlántica y ver un libro mío allí, ¿no? Me ha hecho mucha más ilusión casi que verme en la FNAC, ¿no? En la FNAC también, pero me ha hecho mucha ilusión. Sí, pero claro, me ha hecho mucha ilusión
verme. Tantos años comprando allí, ¿no? Y encontrarte.
Sí, está bien. Estas cosas están muy bien, ¿no? O sea, ya tengo la niña, ya tengo el libro, me falta plantar el árbol, Dani. Ya está.
Lo más fácil.
Lo más fácil.
Pregunta a Germán si se puede comprar en digital.
Sí, también hay opción digital, también en Casa del Libro, creo que también se puede descargar en Casa del Libro. Pues fíjate, no he mirado si está en la app de Apple, en la de libros, eso no lo he mirado, pero sí, hay versión digital a la venta y creo que también en Planeta, en la propia editorial, sí, pero sí, hay una versión en digital para descargaros. La hojita de personaje, que no lo hemos comentado también, pero la hojita de personaje, aparte de tenerla aquí de forma inmediata, aquí la tenéis, ¿vale? Viene un QR aquí al comienzo. Aquí, ¿lo veis? Estoy señalando en el otro lado, ¿no?
Se ve.
Aquí, ese. Ahí viene donde os podéis descargar la hoja de personaje. O sea que sí, la idea de que fuese digital también, claro, porque os lo metéis en la tablet y para adelante a correr. Y además sale un pelín más baratito. Pero no tiene un PVP caro, ¿eh? Tiene un PVP de 15 pavos y 14,95. Sí. Lo vais a encontrar incluso por ahí a 14 y algo y tal, que sea accesible a todo, ¿no? O sea, que a la mayoría de la gente.
Dices que es sobre todo un juego de mesa, pero no sé yo si el rolero medio también puede sentirse satisfecho con este tipo de producto.
Yo creo que por la historia, Dani, fíjate. Yo creo que por la historia. La historia es una historia que a quien le guste el género, por supuesto, sí se va a ver atrapado, ¿no? Quizá al rolero más puro y duro, pues le gusta tirar más dados, le gusta que haya más opciones, que haya también a lo mejor un control con ciertas características de la acción, ¿no? Que no esté tan dejado al azar, que lo puedas controlar de alguna manera. Pero por la historia, yo sí les invitaría a que se acercasen al libro. Yo creo que la historia tiene mucho peso y vais a encontrar además un sistema modular que está curioso, que tiene una combinación curiosa. Entonces yo creo que por ahí sí que pueden ir los tiros, ¿no? Yo que soy jugador solitario también de rol, de estos experimentos, porque ya sabes que el rol en solitario está empezando también a coger ahí un pelín de tracción, pero no hay mucho material, pues se juega mucho, sobre todo, pues ya sabes, o escribiendo cartas, o tú mismo escribiéndote la partida, recurriendo a los oráculos y tal, pues está cerca de eso también, ¿no? Si se reducen las tiradas para que tú puedas con tu imaginación ir creando la historia, ¿no? Pues en este caso la historia ya la vas a tener, incluso vas a tener tres historias contenidas en el libro y las vas a vivir al contrario, es decir, desconoces el final y vas a ir recomponiéndola mientras juegas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el libro puede valer también para los roleros.
Pero hay mucha gente que puede pensar que quizás jugar a rol en solitario es imposible. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que no. Yo creo que se puede. Vamos, a ver, evidentemente el rol está para jugarlo en mesa con los compañeros, mínimo dos, ¿eh? Yo creo que el número ideal, 3-4, es mi opinión, ¿vale? Porque yo en las mesas en las que he estado más grande me parece más confuso y luego yo me he vuelto ya con la edad también, que tengo menos tiempo, me he vuelto más jugón de one shot, de sesiones de una hora y media. Yo ya no puedo hacerme aquellas sesiones del dungeon de 6 horas, una hora y pico de haciéndote personaje y con los ganchitos y la Coca-Cola y esas partidas. No. Ahora con mi horita y media y tal, y un sistema casi siempre indie, casi siempre un sistema facilito en el que la narrativa pese, en el que pese mucho la imaginación, dando libertad y dejando que las cosas sucedan. Y entonces ese es el palo que a mí me gusta. Por lo tanto, al jugar en solitario, pues eso se da mucho más, ¿no? Porque si estás muy sujeto a tablas, estás muy sujeto a tal, lo veo más confuso. Pero están saliendo algunos oráculos por ahí bastante chulos. Ahora ha sido traducido también Ironsword, que tiene módulo en solitario también. O sea que, bueno, hay varias cositas por ahí que yo creo que se puede jugar en solitario. No deja de ser escribir, al fin y al cabo, ¿no? Yo lo asemejo mucho con crear una historia. Pero el elemento del dado me gusta mucho, ¿no? Que no lo decidas tú todo. Que también el destino, de alguna manera, tome parte, ¿no?
De hecho, tenemos un ejemplo que la caja de inicio de La Llamada de Cthulhu, la última que ha salido, pues hay una aventura que es solamente las llamas, que es una aventura en solitario. Que tienes que hacerte tu hoja de personaje, tienes que tomar decisiones, depende del éxito o del fracaso. Quizás esa sea la vía, ¿no? En el caso de que quiera o el que no pueda jugar rol, que siempre, como tú dices, es mejor porque vas a perder ese, lo que es el roleo, ¿no? Lo que es el interpretar a tu personaje. Pero, oye, para quitarte el gusanillo, ¿no?
Totalmente, o sea, yo es la metadona del rolero. Entonces te puedes coger y echar tu partida, claro, te puedes echar tu partida tú en tu mundo, en tu historieta, y no tiene por qué perder, ¿eh?, ni un ápice de calidad. Al contrario, yo creo que, bueno, primero hay historias por ahí concebidas, que la gente tiene unas ideas fantásticas, hay unas ambientaciones brutales, y nosotros lo que hacemos mucho en la mesa con los compañeros es extrapolar incluso aventuras de otros sistemas, ¿no? Nos gusta jugar con, como te he dicho, con un sistema, con el PBTA. El PBTA, que es el sistema para nosotros más accesible, que te da más libertad, y te traes una aventura de La Llamada de Chulu, o te traes una aventura de Blades. Estábamos jugando últimamente una campaña de Blades y tal, y fíjate que lo que más nos encanta son las ambientaciones. Luego tú te lo llevas a tu sistema y a jugar, ¿no? Y en solitario, pues la verdad es que no le dedico el tiempo que me gustaría, pero sí que sí me parece que se puede hacer, vamos. Y de hecho creo que lo que he testeado es bastante gratificante. O sea,
tienes, bueno, obviamente acabas de lanzar, como se dice, el libro, pero está recibiendo una gran acogida y estoy seguro que la irá más, sobre todo si se sigue vendiendo en esos puntos tan tan potentes. ¿Te da por pensar seguir en esta línea?
¡Jo! Eso sería lo mejor. Estaría encantado, porque tengo varias ideas en la cabeza. Si realmente esto cuaja y tira para adelante, ir dando un pasito también, porque la idea también es educar un poquito al público que no es tan jugón, ¿no? Y a lo mejor, a primera instancia, darle un sistema sencillo de inicio y luego sacar a lo mejor una segunda parte en el cual, bueno, pues ya no esté todo tan supeditado al dado, haya que tomar alguna decisión, tener alguna característica en el personaje que condicione el azar de alguna manera y que te permita controlarlo, pero como pequeñas dosis, ¿no? Entonces sí que me gustaría hacer una continuación y tal. Entonces, bueno, vamos a verlo, tengo que hablar con la editorial y yo estaría encantadísimo. Y luego tengo en la cabeza un par de prototipos para juegos de mesa. Tengo en la cabeza un par de prototipos para intentarlo. Me gustaría intentarlo porque es un mundo que me apasiona. Evidentemente serían dirigidos a solitario, ¿no? Pero uno sería un tiradados, que tengo ahí clarísimo. Además, rollo invocación de demonios y hechizos y tal, así con un tono muy oscuro. Y otro que tengo en mente es una sobre los ovnis, que fíjate, no hay apenas juegos de mesa sobre la investigación ovni, ¿no? Y que te dé la posibilidad de vivirla desde el punto de vista del escéptico o del creyente, ¿no? Y que vayas investigando casos y tal. Estoy dándole vueltas a esa idea y, bueno, algún prototipo lanzaré. He hablado un poco con la gente de GeneX y tal, y bueno, igual le echan algún ojo a los prototipos. Así que bueno, crucemos dedos, porque me encantaría poder sacar alguna cosilla, ¿eh? Pero bueno, esto es como todo. De momento son castillos en el aire.
Un libro juego tipo La Mansión del Terror, pero de ovnis, también sería guapo.
Eso estaría muy bien, sí. La verdad es que estaría muy bien. Sí, porque además el sistema, como te he comentado, es extrapolable a cualquier ambientación y me gustaría enriquecer el sistema un poquito más. O sea que yo creo que puede estar chulo. Pues mira, se puede mirar.
Te veo ya incluso haciendo un juego de rol, te veo lanzado.
Bueno, eso ya son palabras mayores, porque ahí, joder, ahí. Pero bueno, oye, nunca se sabe, ¿eh?
Más difícil hacer un juego de mesa que un juego de rol, ¿no crees?
¿Qué es más difícil?
Sí, porque tienen que buscar el equilibrio, que no esté roto el sistema, un juego de rol sí, es más flexible, ¿no?
Sí, eso sí es verdad. Hombre, el juego de rol, pero lo chulo es crear una atmósfera y si el sistema es original, si coges cualquier sistema del mercado, pues por supuesto, entregar simplemente la aventura o la ambientación es más que suficiente, ¿no? Yo soy muy de sandbox. A mí me gusta mucho, ¿sabes?, presentar el sistema, tener controlados los encuentros y que los jugadores vayan donde quieran, ¿no? Entonces ahí con entregar simplemente lo que es la ambientación y cerrar bien la aventura con los encuentros y tal, pues, o sea, no es difícil, ¿no? Pero me da mucho respeto porque hay gente por ahí, jo, con muchísimo nivel y currando muy bien. Y que además me gusta, que son las aventuras que luego disfruto yo. Entonces, pero sí, ¿por qué no? Oye, un juego de rol, sí, estaría también en los planes. Pero sí, un juego de mesa es posible que sea más complicado, es lo que tú dices. Porque, por ejemplo, el libro ha llevado sus meses de testeo. y tal, y efectivamente tuvimos que variar muchas cosas. Por ejemplo, antes la ruta era de 3 pasos, la tuvimos que aumentar a 5 porque a 3 pasos era literalmente imposible llegar a algún final, o sea, tenías que tener una suerte con los dados brutal, pero ves, claro, gracias al testeo, obviamente es lo que tú dices, ¿no? Pues tuvimos que cuidar la batería, dimos con el número exacto que tenía que ser un 6% de batería, yo quería ponerle un 10, pero con un 10 aguantaba mucho. En fin, tienes que ir testando, probando, o sea que sí, en ese sentido llevas tu razón. Y luego hay un campo que yo desconozco por completo, que es el de los materiales, que también en los juegos de mesa, ver cómo lo vas a hacer, con qué materiales, también tiene su importancia de cara a la producción y tal. En fin, para mí es un mundo también en el que quiero sumergirme. Pero bueno, ¿por qué no? Oye, Dani, hacemos uno de rol a medias. Esto es ponerse. Te voy a contar yo a ti de rol, por favor. Hombre,
últimamente salen libros de rol y juegos de rol como churros.
Sí, eso es verdad.
Tú que has vivido los años 90 roleros, seguro. Se hablaba entonces de la edad dorada, ahora hay un debate sobre si la actual es la edad dorada. ¿Tú qué opinas?
A ver, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que sí, pero bueno, a ver, también entiendo que es lógico. Date cuenta que todos los que tuvimos nuestra ocasión rolera en los 90 hemos vivido una pausa y ahora nos volvemos a reenganchar. Y luego evidentemente, hay generaciones que están descubriéndolo también y se están enganchando, ¿no? Generaciones también maduritas, ¿eh? Que no han jugado al rol en los 90. Entonces, yo creo que sí que puede haber una edad dorada. De hecho, bueno, pues yo lo tengo mucho más presente. Es decir, yo soy jugón, pero veo el rol más por todas partes y se ha arrancado ese estigma que tenía de, date cuenta que lo friki ha evolucionado mucho. Lo friki a partir del 2009-2010, lo friki ya prácticamente era lo que estaba de moda, ¿no? Cuanto más friki eres, más a la moda estás, ¿no? Y era un dominio que teníamos nosotros ahí guardadito de antes, pero ahora se ha apoderado todo el mundo de él, ¿no? Pues en el caso del rol, yo creo que eso nos ha venido muy bien. Ya no es un estigma, ya no es el chaval de la katana, ya no es irse a recorrer las calles con una pistola de plástico, ya no, ¿sabes? Ya todo eso se ha desmitificado y se ha visto que lo que hacemos es sentarnos y a mí me parece que hacemos algo fascinante, que es contar historias y sumergirnos en ellas e incluso vivirlas. Y cuando no tenemos claro qué es lo que pasa, pues tiramos un dado.
Supongo que series como Big Bang y Stranger Things, ¿no? Supongo que también han ayudado mucho en el último tiempo, pues, para, ¿no?, normalizar esa ficción, que obviamente no deja de ser un juego.
Sí, yo creo que todos hemos disfrutado esas partidas ahí del Sheldon con los colegas, a juegos que de repente decías, pero si están tal, o con las series, ¿no? De repente lo mismo, ¿no? Y luego en Stranger echaban la partida, creo que era el Dungeon, ¿no? Sí. Y tal, o sea que de repente ahí hay homenajes que ya no son tan homenajes, sino que es que se ve que es totalmente inocuo y que es una afición, por cierto, muy sana, qué leches, es una afición de las más sanas que yo conozco, vamos, tanto los juegos de mesa que ayudan a unos niveles increíbles, sobre todo al desarrollo, no solamente de los chavales, sino también a nosotros, mantener la mente despierta, la cabeza despierta y que sea un reto todo lo que haces, y el rol, permíteme, invita a leer, porque es que ahora que la peña lea cuesta mogollón, o sea, entonces es el rol, si no te gusta leer, olvídate de meterte en el rol, porque te tienes que, cada juego es un libro, ¿no? Entonces.
¿Te ves en la residencia jugando a Dungeon World?
Yo sí, yo me veo echando la mansión del terror 93. Y sacando y haciendo streaming ahí.
La mansión de los ovnis, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, pues, mi idea es no dejar de jugar, ¿eh? O sea, yo le doy a la Play también, ¿no? A los videojuegos, cuando tengo ocasión, también le meto manos, porque también te permiten sumergirte en ese otro mundo, ¿no? O sea, no dejar de jugar, ¿por qué? Porque seas padre de familia, porque tengas otras responsabilidades. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? Y es muy sano, ¿eh? O sea, chavales, a jugar, os lo recomiendo desde ya, a jugar a lo que queráis, empezar por el puñetero parchís y luego acercaros por la tienda amiga que tengáis cerquita y vais a descubrir universos que son alucinantes, ¿no? Porque hay juegos hay juegos de mesa que a mí me están dando absolutas lecciones de ambientación, de mecánicas, de cómo yo pienso, ¿cómo se le puede ocurrir a la peña hacer un juego así? Jugar con las cartas, con estas combinaciones, sí, con esta... Es increíble, ¿verdad? Y luego algunos con narrativa, algunos estás jugando y dices, pero si es que estoy desembarcando en Normandía, chaval. Y dices, bueno, pásame lo que te estás tomando porque... Así que...
Hoy en día si tienes algún tipo de predilección por algún tipo de temática, por un libro, por una serie, te vas a encontrar un juego de mesa que vas a poder vivir esa experiencia.
Totalmente, o sea, si no habéis jugado al Legendary Encounter y os gusta Alien, pues hay un juego para vosotros. ¿Les gusta Alien? ¿Que os gusta Stranger Things o todo el universo de Lovecraft? Pues echaros un Mansiones de la Locura y vais a flipar. Entonces, claro, de repente hay juegos. Bueno, yo cuando vi la mecánica del Hostile Negotiator, la posibilidad de ejercer de negociador en una toma de rehenes, me parecía brutal. Y yo en el canal, perdóname el spam, Dani.
No, por supuesto.
En el canal tengo una partida... Tengo una partida y le pongo la voz al negociador y al secuestrador. O sea, rollo, claro, hay que. Para, si te metes en la peli, te metes, ¿no? Yo cuando veo solamente que se juegan las mecánicas, creo que se está perdiendo algo por el camino, ¿no? Llámame peliculero, pero si te centras solamente en la mecánica, por eso los euros que son más abstractos me gustan menos, ¿no? Pero los que son, que claramente tiene una temática y la tiene bien implementada en la mecánica, no te pierdas el lore. Hay gente que no lee los textos temáticos de las cartas.
La gente va directamente a...
Claro, la gente es muy despreciable. Coges dos balas. Bueno, ya, pero es que lee lo de arriba. Y lo de arriba ya te perseguiré, chaval, hasta acabar con tu vida. Y te metes en la peli, lo disfrutas y yo creo que es lo que tiene, ¿no? Así que, bueno, seguiremos jugando, que es con 60, 70, lo que haga falta.
Y yo creo que ahora que se acerca Navidad y los Reyes, yo creo que la mansión del terror es un excelente regalo, ¿no?
Es un regalaco, o sea, O sea, ya lo fue en Halloween y ahora que viene Papá Noel y...
Reyes.
O el Krampus.
¿Eh? Y después los Reyes.
Y después los Reyes, y a los que os guste el así lo oscuro, pues viene el Krampus también, pues es ideal para regalarlo. O sea, es un regalo que además, si le gusta el terror, vais a acertar seguro. Así que echarle un ojazo y echarle un juegazo y luego nos decís qué os ha parecido. Porque, bueno, la verdad es que hemos pillado las dos temporadas ahí buenas de campaña. Y de momento, pues está ahí, está en los más vendidos. Vamos a ver si sigue así.
¿Le pondrías un para la gente que lo quiera comprar, un tipo de restricción de edad?
Sí, sí. Hay que tener, bueno, cuidado. Simplemente para menos de 13, no. O sea, 13, 12 ya para abajo, no, porque, hombre...
Peggy 13, ¿no?
Sí, exacto, eso es. Peggy 13, porque bueno, pues hay cadáveres en descomposición, hay algunas cositas así un poquito más subiditas, y entonces pues no, para los chavales no, eso no. Ahora, de 13 sí, de 13 ya te dan sopas con onda, de 13 se han visto Walking Dead dos veces ya, toda la serie.
Claro, sea, más que nosotros ya los niños hoy en día. Sí,
no, por eso te digo que en ese aspecto no hay problema, pero sí, es un regalo... Es un regalo que yo creo que es ideal para estas fechas si te gusta la temática. Claro.
Dice que, bueno, que tiene una jugabilidad alta. Está hablando casi 3.000 opciones, ¿no? Pero, ¿cuántas veces has jugado tú a tu propio juego?
Pues mira, acabado pocas. Pero en toda la parte de creación y del testeo, pues si no me he echado yo 50 partidas, no me he echado ninguna. Porque, bueno, como te dije, primero di con la mecánica, luego creé toda la novela, o las tres novelas, con sus respectivos módulos, y luego me lancé a jugarlo, obviamente, con el grupo de testeo también, y lo fui jugando, ¿no? Y entonces, una vez solucionada la mecánica, pues yo lo he jugado unas cuantas de veces, y yo he perdido, ¿eh? Y decía, voy a echar otra. Y entonces, o sea que sí.
O sea, ya tiene, el libro tiene vida propia, ¿no? Es como Frankenstein, no respeta ni a su creador ya, ¿no?
No, aquí no hay truco. O sea, aquí si lo juego yo y me pongo a jugarlo, voy a caer como un bellaco, porque aquí el que decide es el lado. Entonces, está bien porque te supone un reto, es lo que te decía, te vas a acabar picando. Sobre todo cuando consigas, por ejemplo, de la ruta, consigas, por ejemplo, 3 logros y vayas a tu tabla de resultados. La tabla de resultados la tenéis aquí, que no se hace ningún spoiler por enseñarla, os la voy a enseñar. Y en la tabla de resultados tienes que ver si has conseguido 2. Pero claro, como hay más módulos de los que ay, ahí lo tenéis, con conseguir 2, pues te manda un final, ¿no? Y de repente dices, joder, es que tengo el certificado o la lápida, pero resulta que tengo el perdón, es que es del otro, no me vale. Entonces tienes que echarte otra partida para ver si consigues 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí. Y luego hay módulos extras que te van a permitir vivir aventuras, pero que cuyo logro pues no está incluido en la tabla, con lo cual eso es inagotable, ¿no? Es vuelves y vuelves a ello para intentar llegar a ese final, ¿no? Todo ello en 180 páginas, porque tiene 180 páginas. Y mira, os voy a buscar una ilustración que a mí me gusta mucho.
Háblame un poco de Ana.
Ana es un encanto.
¿Cómo surgió? Ana, ¿por qué ella?
Pues ella ya había colaborado con nosotros en el primer libro, en el...
Sí, miedo, ¿eh? Un montón. Yo estoy viéndome con un móvil por la noche y después tengo que ir al baño encendiendo luces.
Eso era Yuyu, sí. Ana, pues Ana, aquí la tenéis. Ana es una gran ilustradora, trabajó con nosotros en el Magic Book, que es el anterior a este, que es un libro de magia. Es un libro de magia. Yo soy aficionado también a la magia. Y lo mismo, es una novela en la que el lector hace magia cuando se lo piden los personajes. Entonces te dicen, coge un bolígrafo, coge un tenedor y coge unas llaves y sigue las instrucciones. Y entonces los personajes te dicen lo que tienes que hacer y tú en tu casa haces magia. Y dices, what, ¿qué acabo de hacer? Que no me he enterado.
Qué ¿vale? guay, ¿no?
Sí, está muy chulo. Y ese libro lo ilustró Ana también, ¿vale? De hecho, no sé si viene aquí una imagen del Magic Book, pero es que no sé si lo veréis por cámara. Sí, mira, se ve ahí. Ese es el Magic Book. Ahí lo veis. Sí, es muy chulo también, está todo ilustrado por Ana también, y es una historia también en primera persona en el que tú eres como el acompañante mágico de la protagonista. En este caso es una protagonista que está buscando una orden secreta de magos para conocer el pasado de la historia de su familia. Y entonces ella es aficionada a la magia y se asocia con un detective que es totalmente escéptico. Es el típico detective escéptico que no cree en la magia y va a vivir el viaje con ella a través de la ciudad. Entonces transcurre aquí en Madrid y tienes que ir buscando algunos elementos para pasar las pruebas para entrar en la orden. Y entonces alguna de esas pruebas es magia, la tiene que hacer el lector. Y vais a... Sí, además vais a hacer cosas chulísimas. Entonces, en la parte de la magia, el libro está hecho a medias con Ángel. Ay, Dios mío, no me acuerdo el apellido ahora mismo de mi compañero. ¡Qué horror! Ángel Torres, leche. Ángel Torres. Ángel Torres es mago profesional y responsable de la tienda de magos artesanos. Y él controla y él se encargó de toda la parte, digamos, mágica y yo me encargué de la parte literaria. Y entonces, al hacer esa fusión en el primer libro, luego conocimos a Ana y Ana se encargó de toda la parte de la ilustración. Y ahí fue donde colaboramos y quedamos muy contentos todos, la editorial también, y me dijeron, ¿pasamos a Ana a la mansión? Digo, venga. Y entonces ya la habéis visto, ha hecho unas ilustraciones chulísimas, ¿no? Pues voy a buscar la de los cadáveres en la cama, que a mí me encanta, me gusta mucho.
Súper importante las ilustraciones, ¿verdad? En este tipo de producto.
Ojo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además tan oscuras como las ha hecho, que las ha hecho tremendamente oscuras, yo creo que es fundamental para que, de alguna manera, aunque lo que me gusta de Ana es que la ilustración que te da no interrumpe tu proceso de imaginación. Es decir, tú puedes imaginar y es lo suficientemente... Fijaros ahí. Esto es una pareja de amantes que están menos muertos de lo que parecen.
Muy nosotros, ¿no?
Y hasta ahí puedo leer. Sí, también hay cositas ahí que sobre todo ya lo veréis hacia los finales, ¿no?
Y entonces, no, pues, aunque no sea un producto específicamente rolero, yo tiro un poquito para el rolero por el canal, pero bueno, que os he dicho que se parece más a un juego de mesa. Sí es cierto que como ideas, semillas para crear tus propias partidas, incluso una partida basada en alguno de esos, siguiendo tú mismo el camino, puedes reconvertir ese camino que has hecho en una partida, ¿verdad?
Totalmente, Totalmente, o sea, totalmente. Aparte, los módulos son tan variados que te van a inspirar, como tú acabas de decir. Y lo he dicho antes, hay algunos módulos más, algunos, yo los llamo módulos, pero son esas rutas por las que vas a viajar. Va a haber algunos encuentros más románticos que te van a evocar un rollo más época victoriana, más fantasmal, pero te vas a encontrar con otros que te van a recordar y tal. Y de ahí vas a encontrar semillas, efectivamente, para jugar. Sí, o sea, totalmente. Y aparte, bueno, las semillas se fundamentan en eso. Daros cuenta que aquí llegáis a la mansión sin saber, habéis llegado a través de una invitación, pero no sabéis ni qué hacéis allí, ni cuál es vuestro propósito, ni nada. O sea, que se trata de investigar. Que al fin y al cabo podría ser perfectamente una llamada de Chulu, ¿no? Que vas a investigar qué es lo que sucede en esa mansión.
Muy 10 negritos también, ¿no? Que me encanta también. Esa... O sea, sí. Llegas a una mansión, nadie ahí se encuentra, bueno, en este caso tiene un grupo de personas que no se conocen entre ellos, pero en este caso es tú solo enfrentándote a la oscuridad y a la incertidumbre, ¿no?
Y a los secretos, ¿no? Y entonces, como la persona que llega también es un poco excéntrica porque lo deja todo al azar, pues la verdad que en ese sentido, claro, no, yo no lo había visto así, pero es verdad. Hay un pozo de semillas porque intentamos que las tres historias que cuenta sean diferentes en tono, en estilo y, por lo tanto, los módulos también lo son, ¿no? Los encuentros que vais a sufrir en la casa van a ser de un tono distinto. Por eso la es tan rejugable, porque nunca vas a saber qué vas a leer ni con qué te vas a encontrar dentro de la mansión.
Todo se puede mejorar, Raúl. Con el producto ya hecho... ¿Has pensado algo que te hubiese gustado añadir o algo que te hubiese gustado quitar o algo así? Pensando sí. Un poco sobre eso.
Sí, totalmente. Yo tendría que haber sido un pelín más valiente en meter algo que restase algo de azar, ¿no? Lo que comentábamos antes, alguna característica del personaje, pero por intentar que fuese accesible, pues lo simplificamos, ¿no? Lo simplifiqué. Y... Entonces, en ese sentido, sí me hubiera gustado arriesgarme más. Por eso, yo creo que tengo la deuda de una segunda parte o de un nuevo libro juego o juego libro.
La mansión de los ovnis.
La mansión de los ovnis. Encuentros en la mansión, en la tercera.
Exacto,
mansión.
O el bosque de los ovnis.
Sí, totalmente. Y entonces, ahí sí que meter alguna característica en la que, bueno, sumes, restes, tener alguna bonificación, tener algo más de control sobre ese azar, ¿no? Es lo único que me reprocho que quizá... Pero bueno, para ser el primero, vamos a ver cómo funciona, a ver cómo lo recibe el público. Evidentemente, la gente más jugona pues le va a encontrar esa simplicidad en cuanto a la mecánica. A cambio, va a tener la riqueza de una mecánica un pelín nueva, pero sobre todo una narrativa de mucho peso, ¿no? Y luego... Me gustaría más adelante poder dar ese paso para que el que no es jugón aquí se va a encontrar ya, pues qué chulo, va, se juega y tal, y quizá en un segundo viaje pues diga, pues sabes que resulta que al personaje si le pongo no sé cuánto de fuerza y le pongo no sé cuánto de inteligencia y le pongo tal, pues cuando vaya a enfrentarse a tal, pues eso me condiciona la tirada del dado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es lo único que me reprocho, ¿no? Haber sido quizá un pelín más arriesgado en eso.
Han dicho antes que una buena forma de disfrutar del libro pues sería poniéndote algo de música. ¿Recomendarías algún tipo de música, de lista, de banda sonora a los que quieran disfrutar de la experiencia con un plus?
Sí, a ver, ahí la banda sonora de Hill House, de La Maldición de Hill House, ¿vale? La banda sonora de Servant, la serie que hay en Apple TV, que está dirigida, si no está dirigida, creo que algún capítulo sí, está producida por Shyamalan, es la serie esta que hay de terror en Apple TV. La banda sonora es brutal, la banda sonora de Servant. Cualquier banda sonora ahora mismo de ese tipo o de las películas de James Wan, de estas que son una saga de los dos investigadores, Expediente Warren, todas estas, os ponéis un tirito de esos y veréis que a gusto se lee el libro. Y ahora es como tienes que encender alguna luz más. Así que, aparte de la del móvil, claro. Entonces, sí, yo creo que es coger una playlist por ahí y haceroslo con esto y ya veréis cómo, sí, porque además esa música es cañera. Así que...
Quizás para próximas ediciones una lista de recomendación de música, ¿no?
También, sí. Pues mira, igual que se mete un QR para la página de personaje, es muy buena idea, es verdad. Sería muy buena idea una playlist recomendada para incluso, fíjate, si ya nos ponemos algunos archivos de audio que pudieran intervenir en la narrativa, fíjate. Si consigues tal éxito y tal, descárgate estos archivos de audio, te cargas el QR, escuchar las voces de los protagonistas y tal. Eso estaría bien también, eso estaría bien, fíjate. Me has dado la idea con lo de la playlist. Pues sí, ¿eh? Sí, por ideas no será. Por ideas no será.
Bueno, pues ya recordamos que La Mansión del Terror de Saúl de Tomás, que lo podéis encontrar en las principales tiendas, también en copia digital. Ahora que estamos llegando al final, no sé, Raúl, si quieres añadir algo de sobre el libro, algo que no hayamos comentado.
Pues nada más, que creo que es una apuesta que os puede gustar, que os puede molar, que la verdad es que se juega fácil, es muy inmersivo y que creo que pues debería estar en vuestras librerías para que disfrutéis, ¿no? Y sobre todo que nos hagáis llegar luego el feedback, o bien a Dani aquí con Vetustos del Rol, o bien al Rapsoda Lúdico ahí en Vive Tus Juegos, a un servidor, porque nos hacen mucha ilusión, ¿verdad? Que las cosas que nos gusten luego la gente nos las cuente y nos diga, oye, pues me ha molado lo que me recomendasteis y tal, ¿no? Es lo más gratificante. Así que os animéis a jugarlo y a hacerme llegar el feedback, porque, hombre, se trata de mejorar con cada producto. Y para eso necesitamos a vosotros, para que nos deis vuestra opinión, ¿no? Y ahora mismo es un regalo, es el típico regalo que estás pensando en hacerle a tu colega para jugártelo tú. Esto es así, ¿no? Te lo he regalado encantado, oye, cuando eso me lo dejas. Y a disfrutar.
Y dice colega, dice marido, mujer, ¿no?
Ahí está, totalmente. Cariño, sé que te gusta el terror de siempre, mira lo que te he comprado. Y ya te lo pillas tú por las noches y le echas un ojo. O sea que sí, que para adelante, que lo pilléis, que creo que merece la pena humildemente desde el sitio en el que estoy.
De hecho, en tu canal, sí. Raúl, que tiene, pues también tiene una reseña bastante completa, ¿no?, de tu propio libro, ¿no?
Sí, tiene una reseña del libro y bueno, allí vais a encontrar todo el universo de juego en solitario. Pasaros por allí también, porque la verdad es que estamos haciendo una comunidad muy maja. Estoy muy contento, la gente comenta y además intento traer todas las novedades todos los meses de juegos en solitario, que es un curro el canal, que te voy a contar a ti, Dani. El canal es un curro y bueno, y para mí ha sido un honor estar aquí, porque yo cuando he vuelto al rol, yo me he metido, te he visto jugar en alguna partidilla online por ahí. Vaya. Te he visto, sí, además con los grandes ahí codo a codo, y luego he visto alguna reseña tuya, vi la reseña de Ratas en las Paredes, he visto algunas reseñas por ahí que has hecho muy chulas, o sea que para mí todos los que estáis ahora mismo dando la cara en torno al rol, habéis sido un referente y un motivo de vuelta a todo este universo lúdico que tenía tarde o temprano que retomar, así que aquí estamos, dando guerra. Pásate por el canal, Dani, cuando tú quieras y...
Por supuesto. Yo creo que ya has tocado techo, ¿no? Entrando en Vetustos del Rol, ya no puedes aspirar a nada más.
Está claro. Está claro. Yo aquí, vamos, fíjate, tú lo sabes que me hizo mucha ilusión cuando me lo dijiste. Y además tenemos unas charlas también, y como a ti te gustan los juegos de mesa, tenemos unas charlas en solitario, lo llamamos Entre Solitarios Anda el Juego, y con otros dos canales amigos, y estás más que invitado, lo sabes. Unas charlas distendidas, hablando de juegos de mesa. Lo pasamos muy bien y el propósito es ese, ¿eh? Y los que nos veáis, nos escuchéis, pues os llevéis a casa información y un rato, sobre todo un rato divertido.
Seguro que sí. Bueno, pues nada, eso ha sido todo este viernes. Ahora estamos a punto de leer, ya hemos llegado a las horas de las brujas. Y qué mejor que recomendar a las horas de las brujas, pues insistimos. La Mansión del Terror de Raúl de Tomás, alias Rapsoda Lúdico. Y nada, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, conmigo, aquí en Vetustos. Y para cuando saques este Bosque de los OVNIs, ya sabes que aquí en el canal tienes de nuevo las puertas abiertas.
Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos los que estáis ahí echándonos un ojo. Y seguid jugando, todos.
Just keep jugando, ¿no? Solo sigue jugando, ¿no?
Eso es. Por
favor. Muy bien, pues nada, Raúl, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat y los que habéis este video en diferido. Ya sabéis, la mansión del terror, disfrutadlo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.